No se trata de encontrar el sentido de la vida, sino de sentir que estás vivo. Joseph Campbell.
Y vamos en este Camino al Sol, 7:46 minutos, es lunes arrancando la semana y contentos recibimos a nuestro buen amigo César Cordero, director de Dale Carnegie Dominicana, conferencista, pero sobre todo colaborador y muy querido aquí en Camino al Sol. César, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días. Avanzando, señor, a mitad de año.
Estamos así a mitad de año.
Franco, franco.
Así. Óyeme.
Así es.
Y por cierto, aprovechar este momento para decirle a nuestra colaboradora y vecina que ya está bien, que puede quitar el arbolito.
Ok.
Sí.
Colaboradora y vecina.
Sí, ella no nosotros ha quitado sabemos, el ella no ha quitado su arbolito. No, así que estamos ya en junio.
Pero
a
ya
mitad
que lo deje,
de junio.
Ya. Ya. Amiga, déjalo. Déjalo.
Lo que pasa es que ella disfruta la Navidad.
Es un
yugen
para ella.
César, aprovechar este momento para felicitar lo que están haciendo desde Dale Carnegie con este programa para jóvenes y para adolescentes. La semana pasada, la anterior, tuvimos la oportunidad de participar en el cierre precisamente de uno de sus programas, el Generation Next, la segunda parte.
Sí, el avanzado.
En el que nuestra hija participó y qué alegría ver padres acompañando a sus hijos en un proceso de crecimiento y de desarrollo. A veces como padres solamente nos enfocamos mucho en llevarlo al fútbol o llevarlo a la clase de música. Sin embargo,
y la escuela.
Sí. Sin embargo, cuando tú estás en ese proceso de aportarle contenido para el desarrollo humano, eso lo va a acompañar para toda la vida, porque el deporte, si no se va a dedicar eso de manera profesional, lo va a dejar en algún momento.
Exacto.
La música por igual. Sí. Sin embargo, este apoyo a los hijos en materia de desarrollo humano le va a acompañar para toda la vida.
Autocontrol, pensamiento crítico, altruismo, el trabajo, disciplina, eso
valores,
va a acompañar,
metas, objetivos.
No importa lo que decidas
hacer.
Así
es que felicitarles a todo el equipo por el trabajo que están haciendo desde Dale Carnegie. De verdad que sí.
No, gracias, y los recibimos con mucha humildad y el compromiso de mantener este trabajo, porque realmente a nosotros nos mueve esta actitud que tenemos en Camino al Sol de seguir aportando un granito de arena. Y quiero conectar tu felicitación con el cierre del tema de hoy, porque venimos hablando primero de aprender para vivir, ¿recuerdan?
Sí.
Luego vivir para trabajar o trabajar para vivir.
Exacto. Sí.
Y hoy vamos a cerrar con esta serie con el mismo tema de vivir para trabajar o trabajar para vivir. La idea es trabajar para vivir. Y quiero conectarlo exactamente con lo que dices, no lo tenía en plan, pero me lo ha puesto en la mente, de la familia se ve como una empresa.
Así es.
Y llega un momento en que ahora mismo nosotros los padres muchas veces, yo no sé si ustedes han escuchado estos términos, no, porque ahora estoy en la etapa de Uber, llevando y trayendo a los hijos. esa no se decía hace unos años atrás.
No.
¿Verdad?
Se incorporó ahora.
Y el tema de verme siempre como un proveedor de la casa. O sea, tengo que salir a trabajar, mamá tiene que salir a trabajar, ambos padres están en el sustento y llegan a la casa a exigir y a pedir simplemente porque yo estoy trayendo el dinero a la casa. Ahora, ¿qué está pasando con la comunicación franca dentro de la familia? Donde nos podamos sentar, padres e hijos, a hablar del futuro, a hablar del plan de vida de ese joven, no a crear una fricción donde los padres tengan un divorcio de lo que el hijo quiere. Y tú tocabas la música, el ser youtuber, el ser tiktoker o instagramer, que son términos que no existían hace unos años. Hace unos años, un joven llegaba a la casa y decía, yo quiero ser poeta. Y le decían, ¿y de eso se vive?
O músico, eso era lo
músico,
más radical.
O psicólogo.
O psicólogo.
También profesiones que
y
no
había
eran
una serie de...
Así
es.
¿Qué es eso?
Así, había una serie de profesiones, sí, como tú señalas, Oveida, donde no se le veía como el fin, pero el fin estaba más allá del propósito que el papá veía. que eran las carreras que tradicionales.
Exacto.
Entonces, si hay un propósito con nuestro trabajo, con ese sentido de querer desarrollar una labor en función de qué, de una vocación. Todos trabajamos en función de una vocación. Al que le gustan los números, se va por esa rama. Al que le gusta el diseño, la publicidad, se va por esa rama. Al que le gusta la arquitectura, la ingeniería, se va por esa rama. Uh-huh. Al que le gusta hablar, yo estoy seguro que usted no lo verá.
O en un programa.
O de abogado.
Olvide.
Para defender casos. Entonces,
callado no se queda.
No. Entonces, la idea es que con Generation Next y sobre todo el avanzado, abrir líneas de comunicación donde padre y madre se pongan de acuerdo, vean la familia como la gran empresa que es y se puedan hacer planes. Y que eso conlleve entonces un equilibrio. Y con eso queremos cerrar esta serie de vivir para aprender, vivir para trabajar, trabajar para vivir, para hacernos conscientes del impacto que esto tiene en nuestras vidas de manera integral. O sea, si hay algo que nosotros desde que estamos pequeños sabemos que nos va a tocar, es trabajar en algún momento.
Así es.
De que ese trabajo va a dignificar nuestra labor. De que esa dignificación de labor genera ingresos y que esos ingresos deben de ser usados de manera inteligente. Imagínate que podamos hacer eso con nuestros hijos. Darle ese sentido de un plan de vida, el uso del dinero, por qué y para qué quieres trabajar. Entonces, vamos a considerar varias cositas para cerrar este tema aquí. Primero, que usted vea su trabajo como esa plataforma donde, como decíamos la semana pasada, usted tiene el sustento. Hay una pirámide que se da mucho en la universidad, no importa la carrera, porque como que se usa de un sentido genérico, es la pirámide de Maslow, uh-huh, donde habla de la jerarquía de las necesidades. Correcto. Yo trabajo y tengo una primera base y es sustentar mi supervivencia, mis gastos básicos, las cosas que necesito para vivir y poder ser independiente, no depender de papá, mamá, un hermano, porque hay personas, Rey, tal vez yo me pase un poquito aquí, que todavía son mayores de edad y quieren depender de papá y mamá.
Ay, qué muy bueno eso.
Y eso va
pero
a
ese
más.
Año que le hacen. Sí.
Y entonces consiguen el trabajo, siguen viviendo en la casa, pero lo que yo gano es para mí. No hay aporte, no hay contribución. ¿Y de dónde se da eso? De que no hubo previo un acuerdo, una comunicación para poner reglas claras. Por ejemplo, los dos míos van en desventajas. Sí, los dos van en desventaja.
Es que viven con el director de Del Carnegie.
Porque ya ellos saben que en la medida en que producen tienen que aportar, no pagar. Es darle un sentido de responsabilidad.
Y hay una realidad. Lo que no nos cuesta, hagámosle fiesta.
Exactamente.
Entonces, cuando el chico no sabe cuánto que se paga de luz, enciende el aire acondicionado de su habitación, si es un privilegiado, y deja la puerta abierta.
Bien, gracias.
Y se va.
Y sale de la habitación y lo deja encendido.
Sí,
también.
Se va. Sí. Sí, es decir, estoy hablando de un recurso, pero vamos a poner esto en pequeñito. Usted, papá, mamá, le compra esa merienda con esfuerzo. El niño abre un paquetico de galletas, le da una mordida a una y deja luego el paquete, el resto ahí.
Rodando ahí.
Rodando.
Que lo tomen las hormigas.
Exactamente. Es decir, como ellos no saben lo que eso costó, pues simplemente no le dan ningún tipo de valor. Estoy poniendo dos ejemplos tontos, pero eso llévalo a más.
Claro. Exactamente.
Es decir, un niño que tú le des, un adolescente, tú le das una tarjeta de crédito,
sin rendir cuentas.
Dale para allá. Ah, y después dale, y luego está papá, mamá, este muchacho, que no sabe el esfuerzo, pero
te sentaste, hablaste, le diste un valor a ese recurso. Por eso, esa parte de la pirámide de la supervivencia, el sostenimiento, claro, tenemos que enseñarlo desde las necesidades básicas que se tienen que cubrir.
Claro.
Luego la pirámide sigue avanzando con el sentido de seguridad. Un trabajo nos da ¿qué? Seguridad. Esa seguridad de saber que puedo desarrollar una carrera, poner mis conocimientos a favor de, contribuir con un propósito. Y luego ya viene en ese sentido de pertenencia, de importancia y al final autorrealización. En el trabajo que realizo y durante todos estos años, parece mentira que más del 80% de las personas no se sienten autorrealizadas con el trabajo que realizan. se sienten que solamente están recibiendo un sueldo, cumpliendo unas horas, y que el trabajo le está robando y le ha robado su vida.
Para toda esa gente.
Falta balance ahí.
Hay entonces una recomendación. Hay una película de un señor que su trabajo es limpiar baños.
Sí.
Y, entonces la película te muestra precisamente esa vida de que no es lo que tú haces, es como tú asumes y enfrentas eso que tú haces. De hecho, la misma autora de la película Come, Ama, Reza, ella tiene unas frases que me parece interesante. Y dice, óyeme, el trabajo como tal tiene una función específica. La película se llama Perfect Days.
Perfect Days.
Gracias a nuestra productora aquí, que
rápida y veloz.
Exacto. Pero es mostrar, óyeme, el trabajo, usted necesita un algo, hacer algo porque a usted le van a pagar y con eso usted va a gestionar la vida.
Exactamente.
Entonces, estamos en una época donde nos están vendiendo de que debes perseguir tu pasión, de que debes conectar con ese objetivo de vida. Hermano, los 15 y los 30 hay que pagar. Punto. Entonces, la pasión gestiónala por otro lado si no le es posible.
Gracias.
Si lo logra, chévere. Pero pero poner también las cosas como en su justo...
En una perspectiva real, lo que hemos dicho aquí.
Que tú no puedes esperar que tu empleador sea el que, además de pagarte por lo que tú
tiene
haces...
Tiene que hacerte los chistes, tiene, que tú te sientas cómodo,
chévere, el propósito de tu vida. No, señor.
Alfombrarte el mundo.
Tiene ese trabajo, agradezca. Ya. Pero búsquele la vuelta. Si no le gusta, búsquele la vuelta.
Sea efectivo para que a las 5 de la tarde
creativo,
usted se vaya de ahí.
O sea, búsquele la forma de que sea satisfactorio para usted.
Gracias.
Porque la gente se lo deja a la empresa. ¿No? Si no le gusta y si no encuentra la forma, váyase.
Exacto.
A otro lugar.
Hay gente que tiene la suerte de trabajar en cosas que le gustan, pero eso es una minoría. Entonces, como dice Rey, si usted tiene que trabajar y eso que hace no le gusta, como dice Sobe, búsquele la vuelta. Piense que ese trabajo financia su pasión.
Claro. Y lo que va a buscar, donde sí te va a desarrollar completamente. Ahora, Sobeida tocó un punto clave que va ligado a lo que estamos diciendo, y es que muchos empleados, vamos a verlo de la perspectiva de empleado, no desde el sentido de colaborador, líder colaborador, sino empleado en una empresa, esperan que sea la empresa que mueva todo. La empresa te dio una plataforma, te dio una posición y desde ahí tú puedes que desarrollarte. Señores, hay colaboradores, hay empleados en la empresa que cuando la empresa lo manda a un curso,
No van,
no lo valoran, resabean, toman el síndrome del chavo del 8, que es el chupiti. No, déjese de eso.
Te están pagando formación, que eso te lo llevas para la vida.
Entonces, pongamos esto en contexto. Disfrutemos de nuestro trabajo y utilicémoslo para vivir. Crear un plan y de donde estamos, como muy bien señalas, Reinaldo, poder proyectar nuestra vida. Tomo lo que dice Sobeida, no espere que sea la empresa que te dé todo. Y ahí entra un consejo directo que damos desde Dale Carnegie. Divida su trabajo por áreas de resultados clave. ¿Cuáles son las áreas de resultados clave en función de mi trabajo? Déjame sentarme con la línea de dirección, el que me supervisa, el gerente, el dueño, si es una línea de respuesta directa al dueño. Yo le reporto directo al dueño, pues siéntese y dígale, ¿qué tú esperas de mi trabajo? ¿Cuáles son las expectativas aquí? ¿Cómo yo puedo crecer? Clarificar expectativas desde el empleado hacia el empleador es clave. Y para eso necesitamos ¿qué? Comunicar. Si la empresa no te está dando el medio para tú crecer y desarrollarte, comunícate. Ahora, ¿cuál es el consejo? Mientras usted esté en esa empresa, dé lo mejor. No caiga en la trampa de comenzar a hacer un trabajo mediocre, a medias, simplemente por cumplir, a resabiar para que te despidan y te den, como decimos en buen dominicano, los chelitos de tus prestaciones.
Que fue la triste actitud que asumieron los empleados de Boeing. Comenzaron a trabajar con dejadez, sabiendo ellos el riesgo que implica construir un avión con ese nivel de dejadez.
Vidas en manos. Déjame dejarle este tornillito así flojito.
Para que le vaya mal, para que la empresa tenga problemas, por favor.
Mira, y aquí Rosario, una Camino al Sol oyente, dice que le ha pasado, que ha enviado a cursos a colaboradores y se molestan así como el Chavo del Ocho.
Sí.
Increíble.
Sí, increíble. Y entonces, dices, pero ven acá.
Es invirtiendo en ti que estoy. Es
como y te
que,
lo llevas tú, como dijo Rey. Eso es para ti, para toda la vida.
Por supuesto. Entonces, decía la autora de esta película, y discúlpame, César.
No, vamos.
Ella
estamos
decía,
conversando.
Ella decía, básicamente, óyeme, tú necesitas la pasión, gestiónala. Uh-huh. El trabajo, resuélvelo. Punto. Tienes que ejercitar tu mente constantemente, aprendiendo cosas diversas, claro, conectando precisamente también con cosas que a ti te guste hacer, y ahí tú vas gestionando la vida. Uh-huh. Y rescatando lo que decía Sobeida, de que uh-huh, a veces ponemos unas expectativas en lugares donde no están.
Exactamente.
Mucha gente criticó a Jeff Bezos cuando en una de sus conferencias él hablaba de que él, como CEO de Amazon, su trabajo no era entretener ni hacer felices a sus empleados.
No.
Los empleados estaban ahí para entregar la paquetería. Mucha gente comenzó a atacarlo. Dice, pero es que esto es un trabajo.
Claro.
Es decir, vamos a poner la cosa
él
como
son. Él dijo
the
ugly truth y la gente no le gustó.
Exactamente.
El dueño soy yo.
Es decir, hay un trabajo. A usted se le contrató para que de 8 a 5 de la tarde haga esto. Claro. Punto. Es decir.
Mira, Rey, hay una dinámica con eso. Y es, ¿quién entretiene al dueño de la empresa?
decía Elon Musk la semana pasada, óyeme, se ve muy chévere ser el CEO de una empresa, ajá, pero a nosotros nos toca la parte que nadie quiere, gracias, la parte fea, es decir, quien amanece desvelado todas las noches soy yo, pensando en los números,
claro,
en la proyección,
claro.
La atención, las estadísticas, el tema legal. Eso claro, se ve muy fuera, claro. CEO de sí, pero
solo
sí.
Ven las fotos y la portada y las luces.
¿Qué responsabilidad hay detrás? Y de nuevo, usted como colaborador, ¿qué usted está haciendo para que el jefe esté contento?
Eso.
Para motivarlo a él a que siga invirtiendo en la empresa, a que la empresa crezca. Es que tiene que ser una relación en doble vía, claro, multidireccional. Entonces, vamos a cerrar con algunos consejos. Mira, yo vine con el librito de oro en la mano, uh-huh, porque Dale Carnegie venimos trabajando esto. Y algo que Dale Carnegie promueve siempre es el equilibrio entre tu desarrollo profesional y económico y tu desarrollo personal y social, como parte de la familia, como parte de una sociedad. Dale Carnegie siempre promovió el que tu trabajo, el tu desarrollo profesional sea la base para tener una vida plena y aportar a la sociedad con lo que haces. No restar y solamente ganar dinero. Entonces, ¿cuáles serían algunos consejos? Ya visto esto. Primero, procure un trabajo donde usted se sienta satisfecho.
Exacto.
Y si por alguna razón usted tiene que entrar en esa empresa haciendo un trabajo en un área que no es la suya, úselo como una plataforma para pasar a la suya. Uh-huh. Conocemos historias de personas que entran por el área de almacén cargando cajas,
sí,
y se ganan el ser el director, el gerente de ventas.
Pero lo dijiste, se ganan.
Se ganan.
Bueno, yo conozco empresas familiares que los hijos de los dueños empiezan por lo más bajo, hasta limpiando.
Uh-huh. Sí.
Y tienen que ir ganándose.
Ganándose.
El ir escalando dentro de su propia empresa.
Pero es que si tú eres también de una mentalidad ganadora y una mentalidad de emprendedora.
No importa.
Y estudiaste
dónde te
pongan un área y te ponen en otra. La otra es formación adicional.
Exacto.
Cargando caja y organizando el almacén, yo aprendo de logística y con mi profesión de mercadeo pongo una empresa de logística.
Gracias.
No tengo ni siquiera que pedir
ningún
que me lleven a mercadeo.
Y te están pagando. Y te están pagando para enseñarte eso.
Sí,
además,
sí, sí,
que
sí,
era lo que hablábamos 2 semanas atrás.
Es saber unir los puntos.
Exactamente. Segundo, clarifica tus áreas de resultados clave. Y habla con tu línea de dirección para clarificar qué expectativas. Ahora, ya te toca trabajar, levantarte, salir y hacer todo. Aquí vienen los consejos. Número 1, descansa antes de sentirte exhausto. Recuerdan que hemos hablado aquí varias veces del burnout.
Sí.
No llegar al punto extremo de quemarte en un trabajo.
Sí.
Segundo, aprende a descansar mientras trabajas. Separa espacios. Ese pararte, ir a tomar un café, mirar por la ventana, mirar el firmamento, todo eso te ayuda a conectar tu trabajo por áreas y luego que trabajas un área, no te quede ahí todo el tiempo esperando a que todo esté resuelto. Muévete a otra, porque el cerebro, al moverse de una actividad a otra, hace como un reset, hace un refresh.
Así es.
Y eso te permite avanzar mejor. Segundo, limpia tu área de trabajo de cuanto papel no necesite. Hay gente que le encanta sentirse rodeada de papel y dar una impresión de que viene y dice,
ocupado,
wow.
Estoy muy ocupado.
Pero ahí hay trabajos que ya se hicieron hace 6 meses, 1 año.
Quite eso.
Hay folder. Quite eso. Limpia sus bandejas de entrada y de salida. Tenga un área de trabajo siempre acorde a que proyecte organización. Porque eso mentalmente ayuda a avanzar mejor.
Claro.
Separe los tiempos. El teletrabajo es una realidad. No se levante con la pijama a conectarse en la computadora.
No.
Levántese, báñese, haga una actividad física, cámbiese y luego
arréglese.
Tómese un café y luego siéntese. Pero para hacer eso hay que levantarse por lo menos 1 hora, 1 hora y media antes, ¿verdad?
Claro.
Hágase de cuenta que usted tiene que tomar un carro normal, como que va para la oficina, y levántese a la hora habitual.
Sí.
Haga el ejercicio completo y luego conéctese a trabajar y luego respete los horarios del teletrabajo. Entonces, eso nos va a dar una oportunidad de vivir para trabajar, no trabajar para vivir. Y por último, cuando quiera abordar situaciones que sean de presión con tu trabajo, prioriza, da un sentido de importancia y siempre separa y pon dentro de tu tiempo esa parte personal. En cada semana busca recrearte en algo. Caminar, poder ir al cine, poder sentarte con unos amigos. Porque si te quedas en el fin de semana pensando en todos los problemas del trabajo, ¿cómo vas a llegar el lunes?
Agotado.
Más agotado de como lo dejaste el viernes.
Y hay algo, César, que nosotros simplemente perdemos de vista. Hágalo mientras pueda.
Uh-huh.
Llegará un momento donde no vas a poder, aunque tú quieras, no vas a poder hacer nada de eso. Uh-huh. Y a veces se nos va la vida en ese deseo, en ese... Y hermano, usted lo que tiene que hacer es trabajar, es estudiar, es gestionar la vida.
Uh-huh.
Y nos vamos perdiendo como en esos pensamientos cuando hay gente que está lidiando con alguna enfermedad muy puntual, que está lidiando con temas mentales importantes que ahora están esto en aumento. Y la realidad es que como usted no sabe cuál será el último día que está ahí escrito,
vaya aprovechando el que tiene.
Vamos a vivir. Sí. Es decir, creo que en muchos casos nos estamos olvidando de vivir y tenemos muy arraigado aquello de que esto es eterno. Y no señor, las respiraciones son contadas. Usted elige si usted la respira productiva o simplemente le está botando.
Y lo grande que uno no sabe cuántas son.
Exactamente.
Esa cuenta está ahí y no sabemos.
Eso uno no lo sabe.
La vida es como una batería de gelatina. Viene para encenderse 55 veces.
Uh-huh.
Usted puede estar en la salida más chévere. Usted está en la playa. Pero cuando le va a dar, era la vez número 51.
¿Ya?
Exacto.
Ahí se quedó. Punto. Bien chévere, en pantaloncito corto y mojado. Ahí te agarro a bregar con un mecánico.
Sí, no, mire alrededor, mire alrededor. Ay, mira, tan joven que era ella, que era él.
Sí.
Mira lo que pasa.
Estamos viendo casos. Sí.
Entonces, vamos a promover esa actitud de vivir, disfrutar el trabajo y llevar ese equilibrio con balance, poner entusiasmo en lo que hace y siempre separe. Decíamos hace 2 semanas de que la parte de los ingresos tenemos que ser inteligentes y aquí tenemos consejo para eso.
Claro que sí. Claro.
Aquí tenemos a De Pradel que te dice qué hacer con tus ingresos.
Hay que gestionar la vida.
¿Verdad?
Y a Ramón cómo invertirlo.
Y a Ramón cómo invertirlo. Y a nosotros cómo gestionarlo. Entonces, vamos a vivir la vida a plenitud, disfrutando de nuestro trabajo y llevándolo a la casa. ¿Qué quiere decir llevarlo a la casa? Vamos a hablar con nuestros hijos. Mis hijos aman mi trabajo, pero porque ellos saben lo que significa mi trabajo. ¿Qué sale de ahí?
Y que su vida sale de tu esfuerzo y tu trabajo.
Y cómo ellos pueden contribuir desde lo que le toca.
Claro.
Así que no se compre usted mismo más excusas para no disfrutar de su trabajo y de la vida. Vamos a vivir para aprender y a vivir disfrutando de nuestro trabajo.
Porque la vida es un ratico. César, muchísimas gracias por este tema. De verdad que sí. Me encantó este cierre de trabajar para vivir. no vivir para trabajar. Claro, no, claro. Señor, no es verdad que usted... No,
me encanta ese tema. Gracias, César.
No,
gracias,
aquí estamos.
César. Bueno, ¿y la gente que quiera conectar con Del Carnegie?
Bueno, seguimos activos. Ahora en julio ya es nuestro último programa de verano de Generation Next. Sí. El 2 de julio, ya los cupos de junio se... Gracias a Dios están completos. Queda un solo grupo que abrimos para el 2 de julio.
Señores, y consideren esos cupos. Miren, vale la pena. Deje el campamento de este año fuera del país.
Sí, sí, sí.
Deje ese chelito y utilícelos en Del Carnegie.
Eso no se van a arrepentir. Para la vida. No,
y es una inversión tipo campamento, porque
tengo
el programa está diseñado.
Que han ido por allá, César.
Sí, yo lo sé.
Y
yo
veo
lo
los resultados.
Y para los adultos, todos estos temas lo tratamos desde nuestros programas propios para adultos, el de liderazgo, el de gerencia, el de desarrollo personal y profesional. Y en julio ya tenemos las fechas. Nos pueden llamar al 809-732-4804, 809-732-4804, y conectar a través de Camino al Sol y nuestras redes. Usted busca Del Carnegie y Camino al Sol y usted
ve que le da.
Salimos como hermanitos ahí.
Muchas gracias, César. Un abrazo.